de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría saludarte, mi amigo y amiga de la radio. Qué bueno es estar juntos una vez más aquí en este mismo lugar. Nosotros estamos en el mismo lugar. Tú estás allí en movimiento desde muy temprano. Seguramente hay una agenda llena para hoy. Hay tantas actividades. Estás allí apresurándote porque la mañana parece que se va rápido. Pero allí también separas un tiempo para disfrutar de la compañía de Radio Nuevo Tiempo. Y más que tu compañía, somos la voz de la esperanza. Aquí nosotros hablamos aquella esperanza que hace que nuestros días puedan ser mejores. Y aquí nos aferramos del brazo poderoso del Omnipotente, de nuestro Dios, para así poder vencer cada dificultad y cada desafío que enfrentamos en el día a día. Un grande abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Joel Flores. Ya comenzó a hablar con Dios y junto a María Belén te acompañaremos los próximos 60 minutos. ¿Cómo está María Belén?
Hola, pastor Joel. Buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Es con alegría que les saludamos en esta mañana, en este martes, en este día que avanza casi llegando al final de este mes, cuarto mes del año. Y qué lindo poder estar juntos hoy. Sean todos muy bienvenidos a Hablar con Dios.
María Belén, recordamos a nuestros amigos que aquí estamos ya recibiendo sus pedidos de oración. Este es un programa de comunión con Dios. Abrimos la Biblia, Dios nos habla, nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y qué bueno que esta es una familia que ora en todo el mundo. Tú eres parte de esta familia y tú puedes también participar enviando tu pedido de oración o de agradecimiento a Dios a través de todos los medios que hoy te ofrecemos.
Sí, uno de ellos, pastor, es el WhatsApp. Tú, amigo, amiga, puedes ya comenzar a escribirnos dejándonos tu agradecimiento, tu pedido de oración al más 55 1298 15 129. Te recordamos que hoy estamos saliendo en vivo por Facebook, así que allí también, si aún no conoces al pastor Joel, puedes conocerlo. Estamos en facebook.com/nuevotiempo.radio y también invitarte para que puedas entrar en el blog, escuchar los temas después que son dados aquí en la radio. El blog de Hablar con Dios es nuevotiempo.org/hablarcondios.
Muy bien, estamos conectados. María Belén, hay muchas personas ya allí también ingresando al Facebook y ya están interactuando con nosotros, están saludando, enviando tanto cariño, colocando su pedido de oración. Y hoy estaremos aquí juntos para poder conversar, para poder orar, reflexionar, permitir ser abrazados por las promesas divinas. Y vamos a abrir la Biblia. Y antes, nosotros escuchamos esta linda música que, como siempre, nos prepara para este gran encuentro. No cambies, ya regresamos.
Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya está muerto. Por la fe cobra viento. La fe no admite dudas y no cruza.
sabes que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe, el lenguaje de los que triunfan, es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda, por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya ha estado muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo ni se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya ha estado muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo ni se rinde. La fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.
La fe es el lenguaje de los que triunfan y estamos hablando de fe. Qué bueno es iniciar esta mañana hablando de fe, escuchando música de fe. Pero hoy te voy a hablar una historia más impresionante que tiene que ver con nuestra historia, con tu historia. Y sabes que en el libro de Mateo capítulo 1 encontramos una genealogía para Jesús. Aparecen varios nombres escritos. En primer lugar está Abraham, está David y luego aparece Jesús. Abraham representando la promesa eterna, David el reino eterno y Jesús la vida eterna. Lo curioso es que en esta genealogía aparecen 5 nombres de mujeres. La primera es Tamar, la segunda es Rahab, la tercera es Ruth, la cuarta es Betsabé y la quinta es María. Ya hemos analizado hasta aquí, por lo menos en los capítulos anteriores, el nombre de 2 mujeres y hoy veremos por qué Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Es impresionante que estas 5 mujeres que aparecen en esa genealogía, trayendo o dando la descendencia para Jesús, no tenían buenos títulos estas mujeres, ¿correcto? No era como Abraham, el padre de la fe. No era como David, aquel que recibió la promesa del reino eterno. Y aunque cayó, sabemos de que él fue perdonado por Dios. Sin embargo, estas 5 mujeres que aparecen no tienen una buena reputación. Además, no todas pertenecían al pueblo de Israel. Venían de naciones paganas. Sin embargo, abandonaron todo eso por la fe que tenían en Dios y formaron parte del pueblo de Dios. ¿Qué títulos tenían estas mujeres? Por ejemplo, Tamar, la despreciada. Aquella mujer que siempre soñó formar parte del pueblo de Dios porque creyó en las promesas de Dios, renunció su paganismo, finalmente formó parte de la genealogía de Jesús. Ya hablamos de ella exclusivamente en un programa. También hablamos de Rahab, el título de Rahab la prostituta. ¿Cómo formando parte de una genealogía tan pura y santa como la de Cristo? ¿Qué hace una prostituta allí? Bueno, Esta mujer creyó en lo poco que sabía, en lo que había escuchado, y aunque había caído a lo más profundo de la vida, ella se integró al pueblo de Dios por la fe, porque creyó en Dios y recibió la gracia de Dios y formó parte de la descendencia incluso de Jesús. Y esta mujer representa a todos aquellos que han caído en la profundeza de la vida, pero si tienen fe, Dios lo restaura, Dios lo rescata y también están formando parte de la familia de Dios. También ya hablamos exclusivamente de ella en un programa. Hoy vamos a hablar de Ruth. ¿Ya escuchaste quién fue Ruth? ¿Ya sabes la historia de Ruth? ¿Sabes que Ruth, existe un libro en la Biblia que se llama Ruth y tiene apenas 4 capítulos. 4 capítulos. Algunos por allí lo pasan por alto. Dice, ¿qué historia vamos a sacar? ¿O qué lecciones vamos a sacar de esta historia? Y hay innumerables lecciones. Hoy vamos a hablar específicamente. Nuestro objetivo es saber por qué Ruth aparece en Mateo 1. ¿Correcto? Aparece Tamar, aparece Rahab y aparece Ruth. Entonces, ¿por qué Ruth aparece en Mateo 1 como parte de la genealogía de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué de especial tuvo? Entonces, como todas las mujeres que vimos hasta hoy ya tienen un título, Ruth también tiene. Solo que el título de Ruth sería Ruth la Moabita. Y ahora vamos a ver quiénes eran los moabitas. ¿Está bien? Muy bien, prepárate entonces. Ruth, la moabita, ella nunca soñó casarse con un israelita. No formaba parte de sus planes. No era como Tamar, que cuando escuchó de que Dios bendijo a los hijos de Judá, dijo, yo quiero formar parte de esa familia. No, para Ruth no, esto estaba muy distante. ¿Y sabes por qué? Porque Ruth era moabita y los moabitas despreciaban a los israelitas. ¿Correcto? Esa era la razón. No habían buenas relaciones entre israelitas y moabitas. ¿Y sabes por qué no habían buenas relaciones? Pues bueno, porque en sí los israelitas y los moabitas eran parientes lejanos. ¿Cómo así? Recuerda que los moabitas fueron descendientes de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham, ¿correcto? Y de Abraham descienden los hijos de Israel. Entonces, por ahí hay un parentesco lejano, solo que las relaciones nunca fueron buenas. Además, porque recuerda que Lot tuvo a Moab fruto del incesto con una de sus hijas. Entonces, por allí el desprecio entre ambos, las relaciones entre israelitas y moabitas no fueron buenas. ¿Está bien? Entonces, no había, a pesar de que había un parentesco que los unía entre estas dos naciones, no habían relaciones correctas. Pues bueno, ¿qué cosa sucede? Para una moabita como Ruth, casarse con un israelita sería viajar desde Moab hasta Israel. Y eso nunca pasaba. ¿Para qué iban a viajar de Moab hasta Israel habiendo tantos moabitas, también muy simpáticos, también que formaban parte de su propia sangre o descendencia? ¿Por qué mezclarse con los israelitas? No había necesidad. Entonces, en los planes de Ruth, nunca estuvo casarse con un israelita. ¿Correcto? Hasta ahí está todo bien. Solo que a veces... en la vida, nosotros somos sometidos a circunstancias inesperadas. ¿Ya te sucedió eso? Tú dijiste, yo jamás pisaré ese lugar. Y luego terminas pisando. Tú dices, yo jamás me relacionaré con esto. Y luego terminas haciendo eso. Saulo un día pensaba, yo jamás seré cristiano, por eso quiero terminar con todos los cristianos. Y terminó siendo un cristiano. Eso sucede en la vida. hay un refrán popular que digas nunca, que dice nunca digas no voy a beber de esta agua porque el camino es largo y te puede dar sed. Nunca digas de esta agua no beberé. Entonces, aunque para Ruth esto no era pensado, esto no era planificado, no formaba parte de sus planes, hubieron circunstancias que hizo que Ruth la moabita conociera a un israelita. ¿Cómo? Si ellos vivían distantes. ¿Cómo? Ajá, ahora te explico el cómo. Resulta que vino hambre para el pueblo de Israel. Hubo escasez, hubo sequías. Entonces, cuando hay hambre, cuando hay crisis, ¿qué haces? Tienes que salir a otro lugar, ¿verdad? Por el bienestar de tu familia. Entonces, allí, en Belén, había una familia que tomó la decisión de trasladarse para Moab, para la tierra de los moabitas. ¿Quiénes salieron? Papá, mamá y sus dos hijos. Esta familia estaba compuesta por 4 personas: padre, madre y 2 hijos. Entonces, dejaron Belén y se fueron ¿a dónde? A Moab. Y la Biblia dice que allí vivieron por 10 años. 10 años. Ahora, ¿qué cosa sucedió en esos 10 años? En esos 10 años, los hijos de esta familia de Belén, que salieron de Belén para vivir en Moab, se casaron. ¿Con quiénes? Pues con moabitas. Se casaron. Y lamentablemente, llega la tragedia. Y la tragedia llega para matar a los 3 hombres de la familia, es decir, al esposo y a los 2 hijos. Muere, así dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes quedan? Solo 3 mujeres. Queda la suegra y las 2 nueras, porque los 3 mueren. Los 3 varones mueren. Muere el esposo, mueren los 2 hijos. ¿Quiénes quedan vivos? Solamente la suegra y las 2 nueras. ¡Qué tragedia, verdad! Eso es triste. Entonces, como los hombres murieron, ¿qué podrían hacer estas 3 mujeres? Recuerda que en ese tiempo no era no se presentaban las condiciones, la situación que hoy probablemente exista. Ahora, además de eso, allá en la tierra de Moab ya no había buena perspectiva de vida para las viudas. En sí, para las viudas ya era todo negativo. Quedarse sin esposo era quedarse sin sustento. Ellos no podían trabajar. ¿Qué cosa podrían hacer? Solamente había una posibilidad. ¿Cuál era la posibilidad? Ahora te digo el nombre de la suegra. La suegra era Noemí. Entonces, esta Noemí un día empezó a hacer las cuentas y dijo: ya no podemos vivir más aquí. Tenemos que regresar a Israel. ¿Por qué tenemos que regresar a Israel? Porque por lo menos en Israel tenía parientes. Recuerda que ellos habían viajado en un momento de crisis para Moab, pero ahora se quedó sin esposo, sin hijos. Se quedó sola. Entonces dijo: vamos a regresar para Israel. Por lo menos ahí tengo parientes. Además, las leyes de Israel favorecían mucho a las viudas. Correcto. Habían leyes que protegían a las viudas. Entonces, allí está la historia. Fíjate aquí, estoy abriendo la Biblia en Ruth capítulo 1. ¿Sí? Ruth capítulo 1. Entonces Noemí, versículo 8 del capítulo 1, un día en una reunión familiar de 3, ¿verdad? La suegra y sus 2 nueras, le dice así: andad. Volveos cada una a la casa de su madre. Que Dios pueda tener misericordia. Él los conceda. Ustedes están libres. Ustedes pueden encontrar marido. ¿Ustedes qué me van a esperar? Dice: yo ya estoy vieja. Yo ya no tengo marido ni siquiera para decir yo voy a tener otro hijo. Entonces van a esperar para que ustedes se vuelvan a casar. Ya no hay esperanza. Esta mujer ya perdió la esperanza. Versículo 12 dice: y aunque yo dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ustedes no van a esperarlas. Ustedes ya están adultas. Entonces, por favor, vayan. Qué triste la despedida, ¿verdad? Qué triste. Claro. Y una de ellas, una de las nueras, que se llamaba Orfa, le dijo: suegrita, está todo bien. Tú eres buena persona, nos acostumbramos, pero sí, tienes mucha razón. Tienes razón. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces lo abrazó, dice el versículo 14, y lloró. Ajá. Hay algunos que cuando se despiden de la suegra están felices, ¿no? No, estas lloraban. Y allí dice que lo besó a su suegra y se fue. Pero una no se fue. Una se quedó con la suegra. ¡Wow! Entonces Noemí le dice a Ruth: tu cuñada ya se fue. Y préstame atención lo que dice. Aquí dice: tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿A dónde volvió? A su pueblo y a sus dioses. Ándate tú también igual que ella. Y mira lo que responde Ruth. Escucha aquí, presta atención. Dice así: y Ruth respondió: no me ruegues que te deje. No me ruegues. Es decir, suegrita, pierdes tu tiempo rogándome. Yo no te voy a dejar. Por más argumentos que me pongas, por más que me digas, si vamos a morir, vamos a morir juntas. Morimos de hambre juntas. No me ruegues que te deje, porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué extraordinario! ¿Sabes qué? Esta historia es fascinante. Esto es decisión. Porque uno tiene que tomar decisiones. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, es fácil tomar decisiones, ¿verdad? Es muy fácil. Y cuando las cosas empeoran, decisión para seguir sirviendo a Dios. Otro puede decir: bueno, está bien, suegra, yo me voy. ¿Por qué? Porque tu Dios es malo. Porque tu Dios llevó a mi esposo. Tu Dios nos dejó abandonadas. Entonces yo voy a servir a mis dioses. Y le dijo: no, yo no te voy a dejar. Es más, y yo decido vivir contigo, morir contigo y tu Dios. En otras palabras, Ruth está diciendo: renuncio a todos mis dioses, renuncio a mi idolatría, renuncio a mi religión, renuncio porque desde hoy yo decido servir a tu Dios. ¿Y a qué Dios servía Noemí? A este Dios al cual servimos tú y yo. ¡Wow! Pues para dar un aplauso para Ruth, ¿verdad? Eso es decisión. Yo voy a estar siempre contigo. Esto fue una decisión muy extraña, créeme. Mucho más para una moabita. Una decisión muy extraña. Pero aquí, ¿sabes qué cosa encuentro? Ajá. Préstame atención. ¿Cuánta buena relación había entre las suegritas y las nueras, eh? Hay por allí tantos comentarios que dicen: yo no soporto a mi suegra, ¿verdad? Todo está bien, pero yo no quiero a mi suegra. ¿Por qué no ser una suegra como Noemí? ¿Por qué crees que se quedaron aún después que sus hijos murieron? Ellos se quedaron, las nueras se quedaron con la suegra. ¿Sabes por qué? Porque era una suegra que amaba. Era una suegra diferente. Voy a hablar ahora para todas las suegritas. Tú eres una suegra, ¿verdad? Hay algunas que por allí tratan de hacer la vida imposible. Noemí era una mujer diferente. Entonces yo te pregunto, allí tu nuera, ¿prefiere quedarse contigo o está desesperado por salir de casa y decir: bueno, yo ya no quiero, por favor, vamos rápido? Estas dos nueras se quedaron y una de ellas se quedó para siempre con ella. Ahora, esto habla muy bien de la relación que existe entre suegra y nuera. Entonces es posible tener buenas relaciones. olvidemos por ahí esos comentarios, por allí absurdos, que donde dice que las suegras están muy metidas en las vidas de sus hijos. Eso no existe, ¿verdad? Para un creyente, para un hijo de Dios, suegra, nuera, yerno, todos son una familia que se ama. Entonces aquí Noemí fue una tan buena suegra que una de ellas incluso dijo: yo me quedo y echaré mi suerte contigo. Es más, he admirado tanto tu fortaleza y tu valentía que tu Dios será mi Dios. ¿Sabes qué es esto? Testimonio. Noemí les habló de Dios, pero ella vivía la experiencia con Dios. Por eso es que Ruth le dice: yo quiero tener ese Dios, porque lo reflejas en tu vida. Eso es testimonio. Eso es testimonio. Bueno, avancemos con la historia, si no, no acabamos hoy, ¿verdad? Ahora regresa allí con sus maletitas, ¿verdad? No, maleta, por allí con alguna bolsa, con un poco de ropa, las dos solitas. Quiero que imagines, las dos trayendo el dolor de haber perdido a su esposo, nuera y suegra. Ese camino de regreso. ¿A dónde regresan? A Belén. Porque de allí salió Noemí con su esposo y sus dos hijos. Entonces, ¿a dónde regresa? A Belén. Pero ahora, ¿regresa con quién? Con la nuera. Se fue con los hijos, pero ahora regresa solo con una nuera. Hubo una tragedia en esos 10 años. Murió su esposo, murió sus hijos. Bueno, y las dos estaban solas, obviamente. Las dos eran viudas. Ahora, como viudas, ellas no tenían una posibilidad social de tener hijos. No, no lo tenían. Eran viudas. Ellas ni siquiera sabían qué cosa les esperaba en el futuro. Ellas, sin embargo, hicieron algo. Se entregaron a Dios. Y cuando el ser humano se entrega a Dios, Dios tiene sorpresas extraordinarias. ¿Y cuál fue la primera sorpresa? Que cuando ellas llegaron allí para Belén, allí había una ley, claro, en todo el pueblo de Israel, de que todos los que siembran trigo tenían que dejar para las viudas. Y allí en Belén había un hombre llamado Boz. Boz, con doble O. Y este Boz, como estaba cosechando trigo, él decía: dejen para las viudas. Y justo a ese terreno llegaron ¿quiénes? Ruth y Noemí, a recoger espigas para poder sobrevivir. Este era un hombre temeroso de Dios, lleno de bondad, era generoso. Y luego, entre la conversa de uno y otro día, descubrieron que eran parientes. Oh, parientes, bienvenida, por favor, coge el trigo que necesitas, aquí puedes sobrevivir. Ellas dijeron: esta es una respuesta de Dios, se aferraron a esa bendición, porque Dios nunca falla sus promesas, habían confiado en Dios, y Dios ahora los estaba bendiciendo por aquella fe. Qué lindo, ¿verdad? Detrás de una experiencia negativa, de pobreza, de soledad, cuando alguien se aferra a Dios, Dios siempre bendice. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí está el centro de todo. Boz se convirtió en el Goel. Ahora te explico qué es Goel. Había una ley. Goel significa redentor, aquel que redime. Ajá. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Boz redimió la heredad que había sido de Abimelec, esposo de Noemí. ¿Cómo redimió? ¿Cómo fue el redentor? Boz se casó con Ruth. ¡Qué lindo! Se casó, hubo un matrimonio allí. Y de esa manera redimía a la familia de un pariente suyo. Eso era la ley. Los ancianos que estaban ahí en la puerta dieron su bendición para Ruth, desearon que la misma bendición que habían dado a Raquel y a Lea, que fueron las que por ellas vino el pueblo de Israel. Además, pidieron a Dios que la casa de Boz, el esposo de Ruth, fuera como la casa de Fares. Fares era al que Tamar concibió de Judá. Ahora, préstame atención, eso dice en Ruth capítulo 2. Ahora, ¿qué sucedió? De Fares, la quinta generación, descendió Salomón. este Salomón se casó con Rahab la ramera. ¿Correcto? Ahora, este era hijo de quién. De vos. De vos. Ahora, vos y Ruth tuvieron además un hijo. Un hijo más. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Se llamaba Obed. No te olvides este nombre. Entonces, Ruth y vos tuvieron un hijo. Se llamaba Obed. ¿Y sabes qué? Obed fue padre de Isaí. Ya estás encontrando allí el hilo. Obed fue padre de Isaí. ¿Y Isaí fue padre de quién? De David. Entonces, Obed era abuelo de quién. De David. Pero Obed era hijo de quién. De vos y de Ruth. Extraordinario. Y de David, el más grande rey de Israel, viene el Mesías, Jesucristo, el verdadero rey. ¿Descendiente de quién? De una Ruth moabita. De alguien que dejó sus dioses. De alguien que dijo: yo sigo creyendo en Dios, aun cuando no tenga marido, aun cuando no entienda circunstancias. Ella tenía fe. Entonces Ruth hoy representa los hombres y mujeres que, aunque pasen tragedias, aunque pasen dolor, siguen creyendo en Dios, se aferran a Dios y dicen: yo sigo creyendo en Dios. Y Dios reserva sorpresas. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad siempre trae recompensa. Siempre. ¡Qué historia extraordinaria, verdad! Detrás de circunstancias duras, se aferraron al brazo poderoso de Dios. Dios bendijo a Ruth. Y de allí viene Obed, Isaí, David. Y de esa descendencia viene Jesús. El poder de la fe, querido. ¿Cuán dispuesto estás a confiar en Dios, aun cuando todo te va mal? Estoy hablando para ti que estás pasando por la situación más dura. No puedes superar la pérdida de algo. Aférrate a Cristo. Dios no falla a sus promesas. Y Dios hoy te va a bendecir. Sigue aferrado a Cristo. ¿Quieres que podamos orar para que Dios nos ayude a aferrarnos a Él a pesar de las circunstancias? Oremos, querido Dios. Gracias porque a través de una historia de la Biblia me enseñas cuál debe ser mi actitud ante las dificultades. Perdona porque a veces nuestra fe se debilita. A veces nos soltamos de tu brazo cuando creemos que todo va mal. Pero ayúdanos a tomar la decisión de Ruth. Continúo confiando en ese Dios maravilloso, aun cuando ella no entendía o no encontraba respuestas para todas sus preguntas. Danos esa fe y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
sentimientos que nunca probé, lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial. La esperanza.